COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hasta que salga el sol, un vaso de tequila y un beso de ron.
Doce y media, seguimos hablando de actualidad. Nos vamos a ir hasta el Sindicato Médico de Navarra. Saludamos a Alberto Pérez. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, tenemos que repasar varios temas de actualidad, pero lo primero que voy a hacer es pedirte casi casi un resumen de la situación en la que se encuentran los médicos en nuestra comunidad. Voy a hacer un breve repaso. Recordemos que ya veníamos de una posible huelga, de unas reclamaciones que había. Llega la pandemia, se aparca todo, os centráis en sacarnos a todos adelante. Ahora vuelve poco a poco la vida normal, pero bueno, pues con unos problemas que ya existían y que en algunos ámbitos pues incluso han incrementado.
La verdad es que has hecho un resumen perfecto. Antes de la pandemia...
Ponemos música y ya está, ¿no?
casi sí. La verdad es que antes de la pandemia estábamos mal. Había muchísimos problemas de estructura, de personal. Durante la pandemia hemos ido con la lengua afuera, las cosas se han empeorado muchísimo. Y ahora, pues, si podemos dar por finalizada la pandemia, que el asunto está todavía en discusión, pero si podemos darla por finalizada, la verdad es que seguimos exactamente igual. Con problemas muy graves de número de facultativos, y los que hay pues tienen una sobrecarga brutal. Y sobre todo lo que más nos preocupa a nosotros es que estamos viendo que hay una incapacidad manifiesta, una inacción por parte de la administración, que no está sabiendo afrontar, no sabiendo, yo creo que no está ni queriendo afrontar ninguno de los problemas para poder solucionarlos. Yo creo que eso sería un resumen global.
Claro, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Toda la ciudadanía somos los clientes, ¿verdad? En este caso de la Sanidad Navarra, y que en muchos casos, pues claro, mucha gente no sale satisfecha porque pues no se la puede atender, pues porque no hay horas al día ni hay medios para que ese cliente, voy a decirlo así, o ese paciente salga satisfecho, y que si esto fuese un comercio normal, pues no repetirían, pero evidentemente tienen que volver a repetir.
Es que estamos abocados a morir al palo, o sea, es que no solamente digamos que tenemos el trabajo habitual o la carga habitual, sino que, bueno, pues las plantillas han menguado, y más que van a menguar en los próximos meses, y no estamos fabricando tornillos o embutiendo, haciendo embutidos. Entonces, estamos teniendo lo que se llama una pérdida de oportunidad. Hay muchísimos pacientes crónicos que están siendo mal atendidos, y hay muchos pacientes con patologías muy graves, con cánceres, que estamos tardando en diagnosticar precisamente por las demoras en la atención. Y esa pérdida de oportunidad pues va a repercutir en problemas graves de salud. Uh-huh. Y no se le ve salida. O sea, no, la verdad es que nosotros no vemos que se esté haciendo nada.
Te iba a preguntar por las guardias y el repaso más demás, pero voy otra vez a un tema que has mencionado antes. ¿Y qué os dicen? Cuando vais al gobierno, cuando vais a la administración, ¿qué os dicen? ¿Qué respuestas dan? Porque claro, pues el última... paciencia y el ya veremos ya pasó hace años, eso ya.
No, es recurrente, es el paciencia 2, el paciencia 3, el paciencia 4. La última reunión que hemos mantenido con los responsables de salud, pues nos han dicho que la cosa económica está muy mal, que hay una guerra en curso, que Putin es muy malo y que estamos sufriendo las consecuencias. Y que no esperemos que desde luego a lo largo de este año ni probablemente del que viene pueda haber un incremento en el gasto sanitario. No estamos hablando solamente de retribuciones, estamos hablando también de inversión, claro, de infraestructuras, de material, de sustituciones, de, en fin, de un montón
ni en
de
el
cosas
22 ni en el 23.
Ni en el 22 ni en el 23, incluso temas en los que podría haber que no requieren inversión económica, sino solamente requieren iniciativa organizativa, pues tampoco ahí estamos teniendo ningún tipo de soporte. Pues una de las cosas más sencillas que estamos discutiendo era lo de la baremación, pues que en Navarra un médico que pueda acceder a un determinado puesto de trabajo, una oposición o un contrato, a lo que sea, pueda presentar su baremo y se lo evalúen con un criterio único. Pues ni eso, que es simplemente el habilitar un sistema informático, ni eso están dispuestos a hacer. Por eso, una sensación muy muy desagradable de inacción, de falta de iniciativa.
Pues te pregunto por las guardias, ¿cómo está la situación?
Pues las guardias están como siempre. Las guardias son un trabajo esclavista, igual tus oyentes no lo conocen, pero bueno, claro, los pacientes hay que atenderlos mañana, tarde y noche. y entonces, como igual que en otros estamentos, como enfermería, auxiliares, celadores, pues establecen tres turnos de trabajo y cada uno trabaja las horas que les corresponden, sea mañana, sea tarde, sea noche, pues en el caso de los médicos, como no hay posibilidad de triplicar la plantilla, pues el médico que trabaja por la mañana, además por la tarde y por la noche, continúa de guardia. Son guardias obligatorias, están retribuidas a menos que la hora ordinaria de trabajo y no computan ni a efectos de jubilación ni nada, con lo cual Navarra es una de las comunidades. Sí, no, es que además no hay otra, no tienes escapatoria. Lo único que podemos hacer nosotros es compararnos con otras comunidades autónomas. Entonces dices, bueno, pues en otras comunidades que, por ejemplo, están reconocidas y están especialmente retribuidas las guardias de sábados, domingos y festivos, pues es algo que no tenemos aquí. Bueno, como tantas otras cosas que no tenemos, pues como que, por ejemplo, cuando tienes una baja, pues un promedio de guardias se te abonen, o que las embarazadas también, cuando están lactando, por ejemplo, se les abone ese promedio de guardias que estaban haciendo, o los residentes, que bueno, es inacabable. La verdad es que el asunto de las guardias en algún momento habrá que meterle mano, no solamente en Navarra, sino a nivel de toda España, al menos para que las paguen al mismo precio que la hora ordinaria, que la hora que trabajar por las mañanas, y con idea de que tarde o temprano hay que eliminarlas, porque si no, esto no hay quien lo soporte. Este ritmo de trabajo es inasumible.
Ahora te pregunto por más cuestiones de actualidad, pero estaba pensando, ¿y qué medidas vais a tomar?
Pues nosotros las medidas que tenemos siempre, por un lado, intentar convencer a nuestros compañeros que no se puede sostener todo a base de vocación, que hay que cuidar la salud. Tenemos informes terribles del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales sobre sobrecarga y burnout de los médicos. Entonces, nosotros como sindicato, cúmplase la normativa. Queridos compañeros, cuidad vuestra salud y tenéis que trabajar de acuerdo con conservar vuestra salud por encima de cualquier otra consideración. Y luego las medidas de presión. Nosotros, pues, por ejemplo, tú nos has dado la oportunidad de salir al aire y poder defender nuestras reivindicaciones. Y en último término, pues estará la huelga, retomar la huelga que dejamos en suspenso en el año 19, y que si las cosas siguen así, pues tendremos que volver a retomar. No tenemos otra, no nos dejan más salidas.
Uh-huh. La verdad es que la situación apunta a preocupante. Te pregunto también por la productividad variable.
Sí, la productividad variable, algo parecido a lo de las guardias. Uh-huh. La productividad variable es hacer trabajo extra, bien retribuido, pero hacer trabajo extra. Cuando falta un compañero, por el motivo que sea, pues que el médico que permanece en el trabajo pues duplique o triplique su jornada laboral. Esto en principio era una salida, un seguro, el poder tener garantizada la cobertura en casos excepcionales, pero ahora mismo la administración está utilizando la productividad variable, está utilizando esas peonadas, ese trabajo extra, antes que la contratación. En vez de esforzarse y buscar médicos a los que poder contratar y ofrecerles unas condiciones laborales atractivas y poderlos enganchar, pues está simplemente, ha olvidado ya lo que era contratar médicos y está simplemente repartiendo productividad variable. ¿Cuánta? La que haga falta. Chantajeando a los compañeros, pues lógicamente con la vocación, con pobres pacientes, hay que asistirlos, pero es una engañifla, porque realmente no atiendes bien a los pacientes cuando estás haciendo productividad variable. Cuando tú ya llevas toda una jornada de mañana, cuando llevas tus 7 horas, tus 7 horas y media, luego después tener que echar otras 4 o 5 horas por la tarde, los sábados, los domingos, pues no estás atendiendo bien a los pacientes. Y en el caso específico de la atención primaria, no es lo mismo que te vea tu médico de familia y te haga un seguimiento y te conozca a ti, tus circunstancias y tu medicación, que no que venga a salto de mata a un compañero que tiene que cubrir unas horas para intentar sacar adelante demanda. Es lo que aquí llamamos el acicalar y largar. No puede ser. No estamos haciendo una medicina de calidad y eso lo están pagando los pacientes, y eso es lo que nos duele lo profundo del corazón.
Y cuando les ponéis esto, que entiendo que os habéis expuesto al gobierno y a Santos Indurain, ¿qué os dicen? ¿Paciencia 6?
No hay médicos. Es un problema nacional, es un problema que no depende solamente de Navarra, y es que no hay médicos. Y la verdad es que sí que hay médicos. En España, en los últimos años, más de 20.000 médicos han pedido la certificación en los colegios de médicos para poder emigrar y trabajar fuera de España. Y en este momento, a ver, tenemos que darnos cuenta, el médico que acaba la especialidad ahora es un compañero que tiene 25, 26, 28 años, sabe idiomas, ha tenido que pasar unos filtros brutales, fundamentales, tanto en bachillerato como en selectividad, como en la carrera, como en el MIR, y es una persona enormemente preparada que se la están disputando, no en Europa, se la están disputando en todo el mundo. Entonces, España está fabricando especialistas de los que están disfrutando el resto de los países europeos porque tienen mejores condiciones laborales, mejores condiciones retributivas, les aprecian más, tienen un mayor respaldo social. Lo que no estamos ofreciendo aquí se lo ofrecen en otros sitios. Entonces, no se trata de que no hay médicos, por supuesto que hay médicos. Lo que pasa es que los estamos poniendo en fuga porque no les ofrecemos lo que necesitan.
¿Tenéis una próxima cita, o bien vuestra o bien con el gobierno programada?
No. Tenemos contactos, pues, por ejemplo, la primera semana de mayo tenemos una reunión programada con la gerente con la nueva gerente de atención primaria para intentar ver si conseguimos convencerles de tomar alguna iniciativa. El plan de mejora de atención primaria lleva más de 2 años paralizado, y eso que la actual consejera había sido gerente de atención primaria y venía con la idea fija de hacer una revolución en atención primaria. Uh-huh. Desde luego ha habido una revolución en atención primaria. Estamos tan peor que nunca. Vamos a ver si conseguimos, aunque sea de perfil, meter algún tema, pues como por ejemplo la limitación de las agendas o como por ejemplo las tareas de los profesionales. En fin, hay muchas cosas, algo que bueno, que pueda mejorar un poquito las condiciones y que nos permita atender a los pacientes como se merecen.
Uh-huh. Alberto Pérez, del Sindicato Médico Navarro, gracias por atendernos, mucho ánimo con esas peticiones, y si te parece, en unas semanas volvemos a hacer repaso, ¿eh?
Cuando me invitéis, aquí estaremos. Muchísimas gracias a vosotros por daros la oportunidad.
Un fuerte abrazo. Nosotros seguimos, nos vamos a ir ahora de visita hasta Muebles Molino Cózar, y en este martes, por cierto, saludamos a todos los peques que están en casa, que están de vacaciones disfrutando, a los Lucas, a Laura, a Leire, así que nada, para que disfruten, que se porten bien y que enseguida vuelvan al cole, ya veremos si sin mascarilla, para que sigan aprendiendo y jugando. Nosotros, de la mano de Maite, nos vamos enseguida a visitar Muebles Molino Cózar, pero antes, un par de consejos.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos a hacer nuestra visita a Muebles Molinero Cózar, que, bueno, estos días han estado también descansando, ¿no? Así que vamos a saludar a Miriam, nos está esperando ya. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, días de descanso que supongo que os han venido muy bien, como a todo el mundo, ¿no? Hacía falta, teníamos ya necesidad y ganas, ¿no?
Sí, la verdad que para coger energías nos ha venido fenomenal. Ya estamos otra vez aquí y con eso, con todas las energías ya renovadas.
Pues me parece estupendo y las vais a necesitar, porque yo creo que esta época del año, bueno, sobre todo cuando ya sale el sol, ¿no? Quizá en días como hoy uno se echa un poco otra vez para atrás, ¿no? Pero bueno, estamos en primavera, camino ya del verano, cada vez más cerca. Es momento de, bueno, de como de más alegría y de que te entran ilusiones, ¿no? Por hacer cambios en casa y, por ejemplo, por renovar algo que es tan esencial. Esto ya más allá de que te apetezca o no, es que es esencial tener un buen colchón para poder descansar. Un colchón que, bueno, que responda a tus auténticas necesidades, a tu estilo de vida, a cómo está tu cuerpo, a los problemas que puedas tener o no tener. En fin, que como hay mucho donde elegir, es importante saber elegir bien. Y para eso estáis vosotros, está Miriam, que si nos acercamos a vuestra tienda, pues lógicamente nos vas a aconsejar, ¿no? Porque a veces uno va con una idea preconcebida y resulta que eso es lo que menos le viene bien, ¿no? Por tanto, un colchón. Pasamos muchas horas durmiendo, hay que descansar y ese colchón hay que renovarlo. Eso es, a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, Miriam, dentro de lo que hay, es que hay tanto, pero no sé, ¿qué puedes destacar?
Bueno, la verdad que ya pues cada vez se vende más el muelle ensacado. El muelle ensacado se vendía poquito y ahora pasó a ser el producto que más se vende. ¿Por qué? Porque tenemos una carcasa de muelles que son muelles independientes, entonces ya no estamos hablando de la carcasa de toda la vida, de muelle que era más rígido. ¿Y qué hace? Que pues nos amolda, nos hace la figura de nuestro cuerpo, que es lo fundamental, que el colchón se amolde a nuestro cuerpo, no que nosotros nos amoldemos al colchón.
Eso es. Sí, es muy diferente, no tiene nada que ver.
Eso es. Entonces, la verdad que ese tipo de carcasas que tienen unos muelles que son fuertes, que aguantan el peso, porque hay veces que nos preguntamos y nos decimos, oye, mira, pues si tengo bastante peso y necesito un colchón, que luego es que se me va a hundir. Bueno, pues los muelles que trabajamos nosotros son muelles que no hay ningún tipo de problema. Personas con peso pueden dormir perfectamente en ellos y van a mantener la firmeza del colchón.
Ajá.
Que es que porque hay veces en los que nos preguntamos y nos decimos, ay, pues que si tenemos peso se nos va a deformar el colchón, es que con el miedo de qué compraré, qué producto será el adecuado, pues es el tipo de colchón de muy ensacado es muy adecuado para personas que tengan peso. Porque no es una espumación normal que igual pues con el tiempo se nos vaya a deformar. Ese muelle soporta el peso. Luego le podemos meter diferentes tipos de capas, tanto viscoelásticas como materiales que tenemos como el terfil. El terfil es un material que no da calor, que absorbe lo que es todo el calor que desprende el cuerpo. Y es también súper cómodo. Tenemos también topper de ese mismo material, que si queremos dar pues un mayor confort al colchón sin perder la firmeza, pues también. O sea que yo recomiendo a personas que tienen un poquito más de peso y que tienen miedo a la hora de comprar un colchón, que incido en esto porque a mí me pasa, vaya.
Sí, sí.
Cuando lo digo por eso, porque hay veces que dices, jolín, pues a ver qué colchón me voy a coger, que no, pues cuando pues hay diferencias también de pesos en la pareja, y pues bueno, pues es ideal el muelle ensacado. Entonces yo lo recomiendo 100%. Siempre tiene que ir sobre una base que vaya pues uniforme, que puede ser una base tapizada o un canapé, para que todos los muelles pues vayan apoyados de la misma forma y nos permita eso, que el colchón sea lo más ergonómico posible y se nos amolde completamente al cuerpo.
Uh-huh.
Y aquí tengo para probar de diferentes pues firmezas, y muy suave, pues un poquito más firme, también dentro de lo que es los diferentes tipos de viscoelástica y capas que tengo de viscoelástica. O sea, que es fenomenal que vengan y los prueben, porque la verdad que, y sobre todo el topper, que es una maravilla.
Yo creo que lo mejor efectivamente es eso, que nos acerquemos y preguntemos, probemos, veamos, y tú nos vas indicando, ¿no? Y además, si se puede probar, eso es, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Porque por lo menos te haces un poquito a la idea, ¿no? De si se amolda a tu cuerpo o no, como hemos dicho al principio, porque eso es lo importante para poder descansar y disfrutar.
Dime,
Miriam.
Sí, eso, que los materiales que usamos en nuestros colchones, tenemos una marca que se llama marca La Terci, es el nombre de la marca, trabaja todo productos naturales, que no llevan nada pues de poliuretano, cosas de mezclas, que son todo pues productos naturales. Entonces también quien quiera busque algo más natural, pues también lo tenemos.
Perfecto. Oye, pues lo mejor, lo dicho, pasarse por vuestra tienda, que está ¿dónde, Miriam?
Estamos en la avenida Pamplona 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Muy bien, porque en la página web también podemos hacernos una idea un poco de todo lo que tenéis, no solo colchones, sino de todo lo demás que tenéis y que solemos comentar aquí cada semana. Miriam, muchísimas gracias y feliz vuelta a la normalidad después de estos días de descanso. Gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Cooper somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Cooper. En Bergamín 7, al lado del diario de noticias y en el 665-6833-84.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos a hablar del sindicato médico. Ahora hablamos de más actualidad. Y vamos a hablar de actualidad. Fermín Astrain, de nuevo por aquí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Vamos a hablar de actualidad y no solo Navarra, sino a nivel nacional. ¿Por qué? Pues mira, tenemos el orgullo de considerar como amigo a José María Olmo, del Confidencial, jefe de investigación, que una vez más ha sacado una noticia de alcance, la última, esas conversaciones y acuerdos entre Piqué y Rubiales. Y Fermín, además de ese orgullo, sentimos también esa alegría de ser amigos suyos.
Sí, últimamente la verdad es que está haciendo cada vez más amigos, con lo cual no sé si es bueno o no ser amigo suyo, pero sí.
Estos segundos amigos que dices son con comillas, ¿no?
Sí, creo que muy entrecomillado. Yo, de momento, me siento orgulloso de ellos, sí.
José María Olmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jefe de investigación del Confidencial.
Buenas tardes. El orgullo es mío. Un placer estar con vosotros y... sí, es verdad que algunas de estas informaciones pues no le parecen bien a todo el mundo, pero en fin, eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. No hay que darle más importancia.
Oye, ya sabía yo que alguno de la cuadrilla iba a salir bueno, Fermín, y no íbamos a ser tú y yo.
Sí, eso te iba a decir, y tú y yo no teníamos muchas papeletas.
Oye, José María, lo primero, darte la enhorabuena por una nueva noticia de alcance como esta. Y luego, claro, se abre en torno a esta nueva exclusiva un debate sobre lo que es ético, lo que es legal y dónde está esa delgada línea, ¿no? Porque ayer explicabas muy bien en el partidazo de COPE con Juanma Castaño que, claro, que si nos tenemos que fiar todo a que Piqué está muy bien educado en su colegio y en su familia, claro, es mucho confiar con la cantidad de millones de euros que hay en juego y de sentimientos, en este caso, en el fútbol.
Bueno, es que ocurre en todos los ámbitos de la vida y también pasa en el mundo del fútbol. Tiene que haber unos contrapesos y unos equilibrios para que no haya la más mínima sombra de duda sobre la limpieza de una competición como es la Supercopa, pero también otras, donde al final tienes a Piqué jugando en un equipo que compite con otros jugadores y con otros equipos bajo el paraguas reglamentario de su casi socio, de Luis Rubiales. Y eso, evidentemente, si ya por lo general hay debate en torno a si está bien pitado o no un penalti, pues solo va a servir para generar nuevas dudas. Dudas que la propia federación tenía, porque todas estas negociaciones, estos audios que hemos publicado en el Confidencial, lo que demuestran es que la propia federación tenía dudas o estaba en contra de pagarle una comisión directamente a Piqué por esta mediación, porque sabía que podía haber un problema claro de intereses, un conflicto de intereses. Y más allá de que sea legal o no, que está por ver, porque en el Código Penal hay delitos como el tráfico de influencias o la corrupción entre particulares, es que éticamente es inadmisible que alguien que está tomando decisiones sobre competiciones esté disputándolas al mismo tiempo. No hay un problema en que él cobre una comisión y ni que ese importe sea de 24 millones, del 10% o del 40%. El problema es que está cobrando esa comisión al mismo tiempo que está jugando una competición donde ha tenido un papel clave.
Fíjate, y yo le pondría más el foco en Rubiales que en Piqué. Vale, él está participando y se está llevando comisión de un torneo que él compite. Ya, pero es que lo organiza.
Y tiene que velar.
Lo organiza Rubiales y encima tiene a los árbitros en su poder. Es que eso sí que ya es más grave para mí que el claro. Hecho de Piqué.
No, estoy absolutamente de acuerdo. Porque, claro, es que hay que recordar también que Rubiales tiene un sueldo que en gran medida es variable. Depende de los ingresos que recibe la federación.
Los que dejabais de Ángel María Villar, por cierto, ¿eh? Me gustaría saber realmente lo que cobra Rubiales a final de año.
Bueno, yo creo que el hecho de que Rubiales esté demostrando gestionar la federación de una forma como mínimo cuestionable tampoco hace bueno a quien lo haya hecho mal en el pasado, pero en cualquier caso, ahí probablemente no vamos a estar de acuerdo, pero en cualquier caso, alguien que cobra un sueldo variable no puede estar participando en negocios con alguien que forma parte de competiciones que él mismo dirige. Es que es algo bastante sencillo. Es como, no sé, es como ir por la carretera conduciendo y decirle a la Guardia Civil que no te haga un control de alcoholemia porque ya controlas tú solo, ¿no? Esto no tiene sentido. No tiene sentido.
La mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo.
Pero es que, efectivamente, pero es que además en el caso del fútbol, como todos sabemos, existe una sombra, una duda permanente sobre las decisiones arbitrales, o sobre las designaciones de árbitros, o sobre los calendarios, por ejemplo, cuándo se juega un partido, cuándo se juega otro. Y es verdad que en eso tiene un papel muy importante la Liga, pero también hay decisiones que están consensuadas con la Federación. Y no es aceptable, admisible, que haya alguien que esté ahí participando, que tenga un beneficio directo con ese tipo de negocios. Yo creo que es bastante sencillo, y el propio Piqué lo sabe. Y lo sabe también Rubiales, porque, bueno, nosotros contábamos ayer en el Confidencial que a la Comisión de Ética le impidió presentar, por ejemplo, un informe en contra de que se trasladara la Supercopa de Arabia Saudí, pero también la vicepresidenta de Integridad de la Liga, o sea, perdón, de la Federación, solicitó información sobre esos contratos y no se le facilitó. Y esa gente dimitió semana después. Y luego también que hay otros asuntos, como por ejemplo todo el dinero que se ha estado repartiendo dentro de la Federación. Se repite una y otra vez el mantra de que esto va para el fútbol modesto, pero sinceramente yo he escuchado todos los audios que se cruzan Piqué y Rubiales y no les escucho hablar ni una sola vez del fútbol modesto, ni tampoco de los derechos humanos en Arabia Saudí, ni de la integración de la mujer, ni de ningún movimiento para intentar abolir la pena de muerte en ese país, ¿no? Todo esto estaba guiado por el dinero y además estaba configurado de tal forma que los habitantes, o sea, los aficionados, perdón, y los ciudadanos en general, no supieran exactamente lo que estaba ocurriendo. Y esto creo que no se puede permitir, ¿no? Esto ya se sabía, no se sabía. En el año 2019 aparecen algunos datos muy, muy superficiales sobre el contrato. Pero todo esto se ha mantenido oculto durante años y, claro, ha provocado un enorme revuelo porque el asunto es grave.
Sí, de hecho, si no, no se habría ocultado tanto o se habría hecho tanto por ocultar este acuerdo durante, pues eso, 3-4 años.
Pues evidentemente, dice la Federación y decía Piqué que estaba haciendo un ejercicio de transparencia. No, hombre, el ejercicio de transparencia es si cuentas todo esto antes de que salgan un medio de comunicación que te obliga a reaccionar. Pero yo creo que es bastante claro que había un objetivo para una maniobra para intentar ocultar la existencia de este acuerdo. Hoy publicamos otro audio también bastante revelado. Lo que dice Rubiales es que al final es Arabia Saudí la que paga a Piqué y que Piqué no trabajó para ellos. Pero hay un audio que hemos publicado hoy donde Piqué pide contactar con Juan Carlos I para que le ayude a llegar a Arabia Saudí. Hombre, si tú estás trabajando para Arabia Saudí, no tiene mucho sentido que necesites ayuda del rey emérito para llegar a ellos. Y esto yo creo que es muy sencillo, ¿no? De esa manera estaríamos, pues, yo creo, dejando bastante claro que se podría haber incluso cometido un fraude en la redacción del contrato para intentar ocultar lo que verdaderamente pasó. Que lo que pasó fue que la Federación presionó a Arabia para que Piqué se llevara ese dinero. Y que durante estos meses, pues, Rubiales ha estado al frente de un organismo que regulaba competiciones en las que participaba pues un casi socio.
Un crack. Oye, así es. Sí. José María, como siempre, enhorabuena. Gracias por atendernos.
Por cierto, él llegó más lejos. Está claro que así lo has dicho tú. Pero en el deporte, Alberto, llegamos tú y yo más lejos que él.
Pero no más alto, ¿eh?
No, eso seguro que no.
Un abrazo grande. No puedo poner ni un pero a lo que acabáis de decir. A la primera parte sí, eso de que yo llegue más lejos está por ver, pero a lo del deporte a la vista está que llegasteis vosotros mucho más lejos. Y por favor, a ver si nos vemos pronto de nuevo, que han pasado solamente unas semanas y ya se me hace mucho. Un abrazo enorme.
Abrazo como siempre. Gracias, José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial, con esa noticia entre Rubiales y Piqué.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Russo. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Llegamos así a la una del mediodía. Les dejamos, como siempre, con la información nacional e internacional. 1:05, seguimos con más contenidos de aquí, de Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en la cuenta atrás ya, en las últimas horas antes de que la mascarilla deje de ser obligatoria también en interiores y nos aproximemos cada vez más a la vida que llevábamos antes de la pandemia. El Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto por el que decae el uso obligatorio de la mascarilla. A continuación se publicará en el Boletín Oficial del Estado y bueno, la medida ya va a entrar en vigor mañana miércoles. Cosas que sabemos por el momento. Bueno, pues que hay varias excepciones y es que tendremos que seguir llevando el tapabocas o el cubrebocas, como también llamamos a la mascarilla, en los centros sanitarios, en las residencias de mayores, también en las farmacias y en el transporte público. Esto incluye también los taxis y los coches VTC. Y será además recomendable llevarla en aglomeraciones y para personas vulnerables. También sabemos que en el trabajo, pues será la empresa la que a través de su departamento de salud laboral o riesgos laborales decida qué tienen que hacer sus empleados. Lo hará pues en función de su personal, de la distancia que haya entre los trabajadores y también de la ventilación. Las empresas son, por tanto, las que tienen que decidir finalmente y aquí el trabajador no puede hacer nada. Sí es cierto que a pocas horas de que entre en vigor la medida, pues muchísimas empresas no saben todavía qué es lo que van a hacer. Van a esperar a leer la letra pequeña cuando se publique en el BOE para decidir si mantienen la mascarilla, si la retiran definitivamente o dejan que sea una opción voluntaria de cada empleado.
Yo no voy a obligar a nadie a llevar mascarilla después de 2 años de pandemia. En la oficina todos están vacunados, hay ventilación y guardamos la distancia de seguridad. Así que quien quiera ponérsela, pues que se la ponga, pero no va a ser obligatorio.
Pues es lo que nos contaba Julia. Ella es partidaria de que en su oficina, ya tiene una inmobiliaria, pues sea el trabajador el que elija libremente. Y vamos a ver de todo, porque aunque la mascarilla ya no va a ser obligatoria, pues habrá gente que decida seguir llevándola, pues porque les da una mayor seguridad. Y lo que también vamos a ver es muchas dudas. Las tienen, por ejemplo, en este momento los dentistas. La nueva norma estipula que seguirá siendo obligatoria en los centros sociosanitarios. El Colegio de Dentistas asegura que sus clínicas están dentro de este grupo, pero la realidad es que todavía no saben si en el Real Decreto se hará una mención expresa precisamente a ellos, a los dentistas y a sus clínicas. ¿O qué va a pasar en las tiendas y otros muchos locales con el derecho de admisión si, amparándose precisamente en esta medida, nos pueden obligar a nosotros, a los clientes, a los consumidores, a entrar en sus establecimientos con la mascarilla puesta? Bueno, donde ya se la han quitado es en los colegios de Cataluña. Se han adelantado un día y allí ya hoy los alumnos han dado clase sin tener que taparse la nariz y la boca.
Bien, porque ya no tiene hasta la mascarilla.
A mí me parece muy bien porque la verdad ya me estaba agobiando mucho, ¿no?, llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto. Y a mí porque a veces los cordones están muy apretados.
Los cordones, las gomas, sí, es verdad que a veces aprietan y nos hacen daños a todos, pero hay que decir también que fueron ellos, los niños, los que se adaptaron de una manera ejemplar a la mascarilla y a todas las normas anti-COVID que se tomaron en los colegios. Bueno, han sido los primeros en quitarse la mascarilla en las aulas allí en Cataluña. Mañana lo hará ya el resto de colegios de España. Pues habrá que leer bien lo que publique el BOE porque hay por ahí algunos flecos todavía que no están claros. A ver si nos los aclaran ahora precisamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que está a punto de comenzar. Lo cierto es que los españoles están ahora mismo muy divididos sobre esta cuestión. Los más jóvenes son los más decididos a olvidarse ya definitivamente de la mascarilla y los de mayor edad son los más cautos. Ahora de lo que se trata es de que cada uno haga lo que considere oportuno y responsable, respetando siempre la decisión de los demás. Pues hablaremos en el día de hoy de las mascarillas, de su retirada ya en los interiores de nuestro país, de las excepciones y también hablaremos de otros muchos asuntos que te destaca ya en titulares Ángel Correas.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, viajará los próximos días a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. La fecha exacta no se ha desvelado por motivos de seguridad y porque todavía se están perfilando los detalles de esa visita. Sí se prevé que coincida con la jornada en la que se va a reabrir la embajada española en Kiev. Y voy con dos buenas noticias. Pilar, abre los oídos. La primera, que baja la luz por primera vez este año por debajo de los 100 euros el megavatio hora. Pero parece increíble, pero ha llegado el día.
Hay que lanzar cohetes, fuegos artificiales.
Lanza lo que tú quieras, pero que no lleve gas porque eso sí que está todavía caro. Pero bueno, ya te digo que mañana el megavatio hora a 85 euros, hoy se paga a 112. Y otra buena noticia, COPE hace historia. Herrera en COPE y Carlos Herrera son los nuevos líderes del prime time de la radio con un nuevo récord histórico del programa que suma ya 2.852.000 oyentes. Tiempo de juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y consigue su mejor marca histórica con casi 2 millones de oyentes cada fin de semana. Por su parte, Juanma Castaño suma ya 730.000 personas cada noche en el partidazo de COPE.
Todos los programas de esta cadena de COPE incrementan su audiencia, también este, Mediodía COPE, que alcanza su récord histórico. Bienvenido y gracias por ser una de las 725.000 personas a las que es un placer acompañaros desde ahora y, como siempre, hasta las 4 de la tarde.
Más cosas, Pilar. La Iglesia Española propone durante esta semana una mirada especial a la familia para hacerla visible en el tiempo y la sociedad de hoy con su iniciativa Haz Memoria. Reconoce la aportación insustituible al bienestar de todos, de la familia, y por eso defiende sus valores y anima y sostiene a quienes han decidido sacar adelante con libertad su propio proyecto familiar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el día viene intenso y complicadito, ¿eh? Piqué, Laporta, la Liga, tenemos un poquito de todo.
Sí, Gerard Piqué, Pilar, justifica su mediación y su comisión para que la Supercopa de España se jugara en Arabia y defiende que no hay nada ilegal en el asunto. En Barcelona, entre tanto, el presidente Joan Laporta está compareciendo ahora mismo por el aluvión de alemanes en el Camp Nou el día del Eintracht, Elena Condis.
Asegura que el club no es culpable, dice que no esperaban una revuelta tan generalizada y apunta directamente a grupos organizados que saltaron los mecanismos de control que impedían comprar entradas desde Alemania, también al mal uso de unos 7.000 abonados y a la mala praxis de un tour operador. Laporta le dio estas explicaciones a Xavi, que dijo se sintieron robados en su propia casa.
La misma noche di explicaciones a Xavi, decirle, oye, aquí esto ha sucedido esto, que de los datos que teníamos, ¿no? Pero dije, todo apunta a que ha habido una reventa generalizada, bueno, como era vacaciones, como esta afición de la Insta se moviliza, ha pasado esto.
El Barça, por cierto, lamentable. Le ha puesto la Liga en bandeja al Real Madrid tras perder anoche 0-1 con el Cádiz. Al Madrid le bastan 7 puntos para ser campeón. Mañana, por cierto, no va a poder contar con Casemiro ante Osasuna y es duda Casemiro además contra el City por lesión muscular. Hoy comienza otra jornada de Liga con el Betis Elche, el Villarreal Valencia y el Mallorca a la vez, y en baloncesto arranca el playoff de cuartos de final de la Euroliga para el Barcelona. A las 9, Barça-Bayern Múnich.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:08, seguimos aquí con información regional de Navarra. Nos vamos ya directamente hasta Guardia Civil para conocer la última hora. Para ello saludamos a Saray. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. Hoy en la zona norte, temporal de agua y bajada de temperaturas, y desde Guardia Civil habéis comenzado la mañana con un accidente en la AP15.
Pues sí, Alberto, a las 8:15 de esta mañana se ha producido una salida de vía de un camión con posterior vuelco por margen izquierdo, como decías, en la AP15, en el kilómetro 48.5, sentido norte, a la altura de la localidad de Olite. El conductor del camión ha resultado herido leve y ha sido trasladado al centro médico de Tafalla. Agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Navarra han regulado la circulación dando un paso alternativo por el arcén y son los encargados de la investigación de las causas y la instrucción de las correspondientes diligencias. En labores de auxilio del accidente han participado también equipo de bomberos de Navarra, así como operarios del Servicio de Mantenimiento de Carreteras.
En relación con el tráfico de nuestras carreteras, ayer habíais iniciado una campaña de control muy importante, entre ellos control de alcohol y drogas, que por favor, vuelvo a recordar, por favor, 00 de alcohol y drogas al volante.
Sí, así es. Desde ayer día 18 y hasta el próximo domingo 24 de abril se llevará a cabo una campaña impulsada por la Estrategia Navarra de Seguridad Vial, en la que participa de manera activa la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Navarra. Es una campaña específica de control del consumo al volante de alcohol y de drogas, un factor de riesgo que es el causante, como dijimos ayer, de casi un tercio de los accidentes mortales.
Recalco el dato, ¿eh? Uno de cada tres accidentes mortales al volante llevaban incluidos alcohol o drogas. Así que, por favor, deberíamos reflexionar sobre ello. Me imagino, Sarai, que en esto habéis hecho especial hincapié en la campaña.
Sí, así es, Alberto. Hay que ser consecuente y debemos, entre todos, tratar de impedir que otras personas que hayan bebido pues cojan el coche. En todo caso, a los oyentes recordarles que nunca se suban al coche con una persona que haya bebido. Aun con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legalmente permitidos, nuestro nivel de riesgo de accidente puede verse incrementado. Como siempre decimos, la única tasa segura es 0-0.
Sara, y como siempre, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días, las 24 horas, en el teléfono 062 o a través de la app AlertCops.
Un saludo. Y nosotros ahora les vamos a dar un consejo. Ya les aviso que lo que ha disfrutado estos días nuestro técnico Víctor Castillo pintando el salón de casa de sus padres ha sido algo espectacular. Y claro, viene aquí y nos enseña las fotos. ¿Y cómo le ha quedado? Espléndido. Le queda siempre niquelado. Entonces le decimos, Víctor, oye, por favor, cuéntanos cómo lo haces. Y dice, sí, es muy fácil. Mira, os lo vuelvo a repetir. Si quieres tener todo lo necesario para pintar, hay que acudir a Bicarpin Pinturas. Tú les dices lo que quieres y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas. Y entonces me dice, y a ti, Alberto, como te cuesta un poco, te va a explicar hasta el cómo aplicarlo. Y la verdad es que, oye, el resultado que le queda es sensacional. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Red Pibibox ofrece para la Semana de Pascua talleres, teatro y cine para el público infantil en torno a las historias de Alicia en el País de las Maravillas. El detalle de las actividades y la disponibilidad de plazas se puede consultar en la web pamplonaescultura.es. También durante esta semana continúan activas gran parte de las actividades culturales y turísticas para conocer en profundidad y disfrutar de los atractivos de la ciudad. Visitas guiadas, juegos de escape urbanos o catas que se pueden reservar a través de la web municipal pamplona.es. Y los espacios expositivos de la Ciudadela ofrecen durante estos días 4 muestras en las que se conjugan la fotografía, la pintura, el audiovisual o la escultura. Se pueden visitar de manera gratuita de martes a sábado de 11:30 a 1:30 por la mañana y de 6 a 8:30 por la tarde y los domingos por las mañanas.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:13 prácticamente. Nosotros nos vamos de visita a Duchaya y para ello saludamos a Iker Alberdi. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Con muchas ganas de que nos cuentes y de que nos recuerdes esas opciones que tenemos de, en una simple mañana, obviamente hay un trabajo previo, pero creo que es el de disfrutar, el de elegir, el de decidir, el de que te aconsejen, pero en una mañana podemos dejar atrás nuestra bañera con el riesgo que supone y la incomodidad que tiene y tener un plato de ducha a ras de suelo, que te quede el baño precioso y, por supuesto, mucho más cómodo y mucho más seguro. ¿Por qué? Porque no hay que levantar la pierna para entrar y salir de la bañera.
Pues eso seguro, la verdad es que la seguridad siempre va por delante. Vamos a tener un plato ducha antideslizante, vamos a totalmente fabricado a medida, podemos elegir el color, incluso las texturas de los platos de ducha y a partir de ahí, pues eso, todo personalizado para que tanto el revestimiento de la pared, si queremos hacerlo con el mismo material que el plato, si queremos hacer con algún otro tipo de revestimiento, también lo fabricamos a medida para que no haya juntas en las paredes. La mampara de ducha que también conseguimos lo mismo, ¿no? Que sean en cristales, en piezas grandes, que no haya que no tengamos ahí demasiadas rayas, demasiadas juntas, que a la gente siempre le apetece ver todo más diáfano y más limpio. Bueno, pues todo se fabrica, todo se escoge a medida y conseguimos esa ducha personalizada y sobre todo lo que decías tú, ¿no? Que ese cambio se realice en una mañana
gracias a mucho trabajo previo de, bueno, pues a nivel de oficina técnica, de diseñar, de preparar bien todas las piezas y mucha especialización, ¿no? Y a partir de ahí, pues a disfrutar de una nueva ducha y de seguridad en nuestro cuarto de baño para todos los días.
Todo a la medida y personalizado, pero es que además, Iker, tenemos que recordar que cuando uno vea su baño y diga, claro, pero es que a ver cómo soluciono este problema, porque de tamaño, de ubicación, de diseño, que ese problema yo lo habéis solucionado muchas veces más antes, ¿no?
Pues sí, sí, hace poquito hacíamos recuento y ya estamos en más de 25.000 cambios de bañera por ducha.
Se dice pronto, ¿eh?
En los últimos 15 años, se dice pronto, y bueno, pues la verdad es que todo eso, como dices tú, da muchísima seguridad y da, bueno, pues muchísima experiencia para que casi todos las especificidades o las cosas que creemos que son especiales en nuestro baño, pues igual ya las hemos visto antes, ya podemos buscarle una solución e incluso podemos hasta enseñarle fotos de cómo quedó en una situación parecida y así ofrecer la solución a medida, ¿no? Que es lo que hemos intentado siempre desde el principio, hacer ese baño a medida, que se adapte a no solo cómo es el baño, sino a cómo es cada persona que lo vaya a utilizar, que hay veces que, bueno, pues en el mismo baño hay gentes que quieren un tipo de ducha u otra, entonces, bueno, hay que adaptarse a todo, al usuario, al sitio en que disponemos, y a partir de ahí, pues eso sí que es una de las grandes claves del éxito de Ducha Ya.
Y también importante que podemos tirar hacia un diseño tradicional o hacia un diseño más moderno.
Sí, 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 porque de todo.
Y siempre con vuestros consejos.
Claro, bueno, al final nosotros lo que vamos a intentar es, entre todas esa infinidad de posibilidades que existen, pues orientar a la gente para que pueda escoger lo más adecuado. Y como dices tú, pues hay gente que quiere algo más tradicional, hay gente que quiere algo más moderno, pues porque ha visto en una revista algún diseño. Bueno, pues la verdad es que a la última estamos también y hay muchísimos diseños que se pueden escoger. Y bueno, pues lo que decimos, que al final lo que hay que intentar es que cada uno esté a gusto con su ducha, ya no solo porque sea funcional y segura, sino también porque, bueno, pues a la vista le agrade y, bueno, pues entrar en ese baño todos los días pues le dé esa satisfacción también visual.
Y con esa grifería y con ese efecto lluvia, la verdad es que uno puede o bien desconectar a la noche o bien activarse a la mañana para afrontar el día con más energía. Iker, recuérdanos, si te parece, cómo poderos visitar, cómo poder contactar para poder comenzar este proyecto de en una mañana cambiar la bañera por ducha.
Pues hombre, lo tienen muy fácil, ¿eh? Tenemos todas las vías abiertas, nos pueden llamar por teléfono si quieren al 948-10-2727, nos pueden visitar en la calle Tajonar número 1 frente a los edificios inteligentes en Pamplona y si no en nuestra página web en www.duchaya.com que nos pueden contactar, pueden ver ahí ejemplos y lo que decimos, el proyecto, el presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso y además con las facilidades siempre de Duchaya de no tener que pagar nada por adelantado y de poder financiar su obra 12, 24 meses sin ningún tipo de interés, ni de comisión, ni de gasto.
Pues ahí tenemos cómo poder contactar y ahí tenemos la idea para poder tener una bañera y un baño, mejor dicho, más seguro y más confortable. Iker Alberdi, desde Ducha Ya, como siempre, gracias y fuerte abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo, Alberto. Muchas gracias.
Hasta luego. Nosotros, hasta unos luego. Consejos y hablamos ya de caza.
Lanera Navarra, ropa interior de las mejores marcas para toda la familia, pijamas de señora y caballero, panties, medias, calcetines. Lanera Navarra, mercería, hiladuras, tapices, artículos de costura. Vuelve a hacer punto con Lanera Navarra. Nuevas lanas de fantasía de primavera-verano en lino y algodón. Calidad y servicio al mejor precio. Lanera Navarra, en el segundo ensanche en calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba, más cerca de ti.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Sabes qué es bueno para tu ropa y mejor para tu bolsillo? En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el detergente líquido azul VIP 46 lavados. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 26 de abril. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hablamos de caza, vamos a hablar de la codorniz. Para ello vamos a saludar a Jesús Nadal. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos ganas de seguir aprendiendo, de escuchar, y creo que nos va a tocar reflexionar sobre un proyecto de ciencia contra el frente a un problema que tenemos con la codorniz, y la primera pregunta que te voy a lanzar es si tiene sentido catalogar a la codorniz común como en peligro de extinción.
Bueno, para hacer una catalogación de una especie, primero habría que demostrar que esta especie está en declive a lo largo del tiempo en su área de distribución, identificar las causas de ese declive y presentar un plan para la recuperación de esta especie con un capítulo presupuestario adecuado. Y en este caso no se cumplen ninguna de las tres premisas.
Oye, pues parece bastante claro. ¿En qué se basa la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico?
Bueno, pues han cogido los censos de paseriformes, que no son válidos para la codorniz. Luego hacen una interpretación errónea de las fluctuaciones de la abundancia de esos datos y lo que hacen es manifestar un claro interés por prohibir la caza.
¿Y por qué lo hacen esto? Pero te voy a hacer la pregunta un poco más sencilla. ¿Y qué problema tienen con la codorniz?
Bueno, hay algunas asociaciones que son abiertamente anticaza y precisamente la SEO, que es la que suministra los datos de las poblaciones de aves al ministerio, tiene como uno de sus objetivos fundamentales prohibir la caza.
Has hablado de cómo han conseguido, qué fuentes tenían para los datos. Te pregunto si son fiables y te pregunto qué otras fuentes hay.
Bueno, por lo que hemos expuesto, no son válidos para la especie, con lo cual no son fiables para hacer una estima de su abundancia. Y sí que existen otros seguimientos hechos por otros investigadores. Por ejemplo, nosotros desarrollamos desde hace años el programa Coturnis, donde aplicamos un programa de ciencia ciudadana en la que participan los cazadores, se realizan censos adecuados para la especie, se hace un seguimiento del impacto de la cosecha sobre la especie y también se hace una valoración del impacto de la actividad de la caza sobre la especie.
Claro, nada tienen que ver con los otros datos. ¿Qué riesgos implica para la codorniz esta propuesta?
Bueno, lo primero sería un abandono del seguimiento y del cuidado del hábitat que hacen los cazadores. Lo segundo sería una pérdida de los ingresos para los ayuntamientos, las sociedades de agricultores, de propietarios, para quienes cuidan la tierra, el hábitat y el medio rural. Tenemos que tener claro que la naturaleza de los agrosistemas depende de su cuidado. Y los agrosistemas de alto valor natural, que es donde viven la codorniz y muchas otras especies de aves y de la fauna ibérica, que hacen que la biodiversidad de nuestro país sea elevada, depende de ese cuidado. Uh-huh. Y dentro de ese cuidado también tenemos el sistema legal de la regulación de la caza, todo lo que es la gestión cinegética, y que tiene la misión de encargado de superpredador de forma regulada en el cazador.
Se me queda la sensación, Jesús, de que con esta propuesta quienes la lanzan, lejos de proteger a la codorniz con su objetivo de dañar o de prohibir la caza, lo que realmente van a hacer es hacer daño a la codorniz y a su entorno, ¿no?
Claro, si tú disparas directamente a las personas que quedan en el medio rural construyendo esos hábitats, la codorniz y los animales que dependen de estos agrosistemas acabarán desapareciendo.
Claro, es que ese es el riesgo que tenemos ante nosotros. ¿Ves solución a que esta propuesta nos salga adelante?
Sí, claro que hay una solución, y es que las personas sensibilizadas con el tema y especialmente los cazadores hagan conocer al ministerio que las realidades son muy distintas a las que ellos están manejando con esos papeles mojados, ¿sí? Y todo el mundo puede escribir al buzón del ministerio y hacerle saber que esto es así.
Pues esperemos que se pueda reconducir la situación. Jesús Nadal, como siempre, gracias por atendernos, pero sobre todo por toda la labor que haces, tanto de investigación como de concienciación, en torno a la codorniz.
A vosotros.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Un abrazo.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948-1516-76.
La Nera Navarra, ropa interior de las mejores marcas para toda la familia. Pijamas de señora y caballero, panties, medias, calcetines. La Nera Navarra, mercería, hilaturas, tapices, artículos de costura. Vuelve a hacer punto con La Nera Navarra. Nuevas lanas de fantasía de primavera-verano en lino y algodón. Calidad y servicio al mejor precio. La Nera Navarra, en San Juan, en calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a avenida Sancho el Fuerte. Más cerca de ti.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Muy pronto estará abierto el nuevo campo de prácticas Navarra Golf en las instalaciones deportivas de la UBNA. En el Sadar, muy cerca de ti, más de 35.000 metros cuadrados para la iniciación y perfeccionamiento de este deporte. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Muy pronto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a repasar más actualidad. Para ello vamos a saludar a Ana Remírez, psicóloga sanitaria de AFAN. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, queremos repasar actualidad y queremos conocer un poco más de información por ese taller itinerante para familias sobre cómo cuidar al paciente. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, pues nosotros podemos impartir diferentes talleres enfocados a una variedad de temas asociados con la enfermedad y en este caso en concreto, detectando un poco la necesidad con la que nos llegan muchas familias cuidadores sobre el cuidado en estas fases, consideramos que era importante poder impartir un taller de este tipo, ¿no? Entonces, es cierto que cuando el Alzheimer está ya avanzado, la persona lo que experimenta es un gran deterioro cognitivo y funcional y todo esto lleva a una dependencia absoluta, ¿no? Donde requiere ayuda para llevar a cabo cualquier tipo de actividad de la vida diaria, ya sea alimentarse, vestirse, moverse. Entonces, como consideramos que es algo muy básico, ¿no? Y tan imprescindible en el día a día, pues decidimos, ¿no?, crear un taller para todos ellos.
Al final es un taller, entiendo, que le va a servir a las personas que acudan, lo primero, para entender mejor la situación, para tratar de ayudar mejor, incluso para que ellos mismos puedan hacer mejor las cosas. Es decir, puede ser un taller que sirve para formarse y también para entender, ¿no?
Así es, un taller, sí, formativo, educacional, en el que, bueno, es verdad que todas estas familias ya llevan muchos años, ¿no?, de cuidado, porque estamos hablando de una fase muy avanzada, bueno, ya avanzada de enfermedad, pero evidentemente siguen apareciendo nuevos cuidados o a los que hay que ir adaptándose, ¿no? Pero es fundamental tener toda esa información, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿De qué manera puedo cuidar? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo? ¿Dónde puedo encontrarlas si no las tengo? Entonces, sí que es importante, por lo menos, tener esta información o dotar, ¿no?, de más formación a los familiares.
Me imagino que, claro, que la pandemia, todo el tema de juntarse con gente, no ayuda y no facilita para que la gente se anima a acudir, pero vamos a decirles que es importante para ellos, que es importante para esos familiares y que, bueno, que ya, tal y como estamos, creo que con la mascarilla podemos estar tranquilos, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, esto nos ha afectado y yo creo que a todos en general, pero muy especialmente ha sido un gran impacto, ¿no?, en esta enfermedad y sobre todo también en sus cuidadores, ¿no? Pero es verdad que, bueno, con las medidas adecuadas y con mascarilla podemos acudir a estos talleres y si no también, bueno, luego es verdad que nosotros pueden acceder a través de, o sea, vía streaming, ¿no?, a través de internet. Y también lo grabaremos para cuando se realicen todos los talleres que hacemos por diferentes poblaciones de Navarra, lo subiremos a la web para que puedan ellos verlo, ¿no? De todas formas, también si no, está la asociación para cualquier tipo de duda o si necesitan llamarnos y demás, ¿no? Pero sí que animamos a las familias, sobre todo que estén en esta fase muy importante, que siempre puede servirles de gran ayuda. Y bueno, que les animamos a que asistan.
Ahora te pido el teléfono y esa página web para si alguien quiere contactar y solicitar más información. Recordemos, es un taller itinerante de AFAN que ofrece a las familias pautas para cuidar a pacientes de Alzheimer en fases avanzadas. Las citas son hoy a las 5 de la tarde en Pamplona, en Civicán, el 26 de abril en Tafalla, en la biblioteca, también a las 5, el 10 de mayo en Estella, en el Centro de Salud, también a las 5, y el 17 de mayo en Tudela, en la sede de AFAN, en Paseo Keiles. Ya has visto, Ana, que he hecho la tarea, para dejar bien las fechas.
Muy bien.
Ahora, si te parece, recuérdanos el teléfono y la página web.
Vale, pues pueden llamar, apuntarse al... Voy a dar dos teléfonos móviles, pueden llamar al 693-40-21-75 o bien pueden llamar al 673-58-58-62.
Ana...
Y luego la web nuestra es www.alzheimernavarra.com.
alzheimernavarra.com. Ana Remírez, psicóloga sanitaria de AFAN, muchísimas gracias por la información, pero sobre todo por todo el cariño y por todo lo que nos ayudáis. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
¿Y si el asesino fueses tú? Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. El caso Vigasa. Cluedo, más cena menú, por 45 euros. Pregunta por nuestras ofertas de alojamiento en el 948-1722-33. Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. ¿Y si el asesino fueses tú?
Es mi turno.
No, tú la tuviste ayer. Hoy me toca a mí. Ya tengo hasta el libro y la música elegida.
Cariño, ¿vamos a tener que ir a Muebles Polque a comprar otra butaca?
Creo que sí. Es que me encanta. Es tan cómoda y bonita.
Llegan a Muebles Polque las butacas más actuales para decorar y disfrutar de tu hogar.
Descúbrelas en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Gata Bimba en este martes y nuestra Esther García, pero lo hacemos con nuestro Fermín. Esther, Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Bienvenido de nuevo aquí al estudio. Vamos a seguir hablando de actualidad y vamos a hablar de un proyecto muy chulo y voy a aprovechar yo pues para hacer un concurso. Vamos a hablar nada más y nada menos que de el Iruñarrivial, que es un concurso en el que pueden participar 72 adolescentes para demostrar sus conocimientos sobre Pamplona. Y saludamos a Fernando Aranguren del Ayuntamiento de Pamplona. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Muy bien.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues bien, esperando al partido de mañana y con este tiempo tan pamplonés que nos ha salido esta semana Pascua, pero bueno.
Sí, la verdad es que hace un tiempo maravilloso estos días en Pamplona para disfrutar de la ciudad, ¿verdad, Fermín?
Bueno, más sufrirá el Madrid que nosotros.
Eso es verdad. La última vez con nieve creo que los empatamos, ¿puede ser?
Sí, puede ser.
Se están borrando todos. Ya ha dicho Ancelotti que no juega a Modric, que Casemiro tampoco, o sea que nada.
Era un partido para Guti. Guti siempre venía.
Sí, Roberto Carlos.
Sí.
Oye, cuéntanos un poco lo primero, ¿en qué consiste el juego, este Iruñarrivial? Y lo segundo, ¿cómo participar? Y lo tercero, os haré yo un juego a Fermín y a ti.
Vale, bueno, pues este es una iniciativa de la Casa de la Juventud, en el cual, pues, 72 hay 72 plazas de jóvenes de 12 a 18 años, pues se pueden inscribir para participar en este concurso que se hará en la ciberaula de la Casa de la Juventud, en el cual por medio de un programa pues tienen una batería de 40 preguntas sobre Pamplona, y lógicamente el que más acierte y en menos tiempo, o sea, está también pensado para que puedan buscar la información, ¿no?, de darles herramientas de búsqueda, pero lógicamente pues hay que ser ágil para contestar cuantas más preguntas acertadas y cuanto más rápido mejor.
Es decir, cuenta el acertar y por supuesto la velocidad, ¿no?
Claro. Por lo tanto, si pierdes tiempo o si no te la sabes, si tienes que estar buscando en internet, lógicamente pierdes un tiempo que te va a penalizar. Pero bueno, pues sobre todo es una manera, ¿no?, de inculcar a nuestros jóvenes pues un poco de cultura general de nuestra ciudad.
Oye, qué buena idea, Fermín.
Sí, ¿no? Sin duda. La verdad es que yo creo que falta hace también que todos aprendamos un poquito más de nuestra ciudad, porque muchas veces tenemos ahí muchas lagunas.
Sí, sí.
Te voy a hacer yo a ti otra pregunta luego, a ver si... Porque tú me quieres pillar, pero igual te pillamos nosotros a ti, Alberto.
No sé si te dejaré tiempo. Fernando, te pregunto también por el cómo participar. Quien esté escuchando diga, oye, me apetece, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues tiene que ir a...
Porque Fermín y yo no somos jóvenes ya, ¿no?
No, está pensado para chicos o chicas de 12 a 18 años.
Por
y
poco.
Las inscripciones se hacen en la Casa de la Juventud o si no en el 948-2335-12. Allí se inscriben.
¿Plazo?
Y el plazo es hasta el 25 de abril, hasta el lunes, vale. 25 de abril. Y luego se hace el 28, se hace una primera ronda en el cual se clasificarán los 18
fase
mejores
previa.
Para el día siguiente, el 29 de abril, los 18 mejores pues pasarán a esa final.
Qué
y
guay.
Los mejores pues tendrán unos premios con una dotación económica para gastar en material informático, ya que pues eso, al realizar una ciberaula pues lo que damos, no damos dinero en metálico lógicamente, pero sí que puedan gastar un dinero en material informático por una aportación que nos hace.
Qué bien. Oye, enhorabuena por la iniciativa y con la música de concurso que nos va a poner ahora Víctor Castillo. Voy a hacer una competición entre Fermín y Fernando. A ver quién sabe más de las preguntas. Voy a hacer cuatro a cada una, así que podéis empatar a 4, 4-3, 4-2 o 1-0. Ya veremos. Fermín es muy del cholo, igual ese 1-0 le puede venir bien. Voy a empezar por Fermín. Como él ha hecho este recorrido muchas veces con diferentes tipos de cuernos por detrás, Fermín, ¿cuántos metros tiene el recorrido del encierro?
Pues me lo ha chivado, no me lo sabía. Yo sabía que era cerca de un kilómetro, pero son exactamente... ¿Lo digo?
Sí, sí.
848,6 metros.
Bueno, se voy a poner a Fernando un poquito más difícil. ¿Qué altura tiene el kiosco de música de la Plaza del Castillo?
Pues si no me equivoco, tiene, porque lo restauraron hace poco y salían los datos, 18 metros.
Oye, 1-1 vamos en la clasificación. Siguiente pregunta para Fermín. ¿En cuántos kilómetros a la redonda, en cuántos kilómetros a la redonda se escucha la campana de la catedral?
Doy fe que toda la comarca, porque yo la escucho cuando hay un día limpio, la
otra
campana
que te
María.
He hecho fácil.
Sí, y además yo creo que el número del cholo, creo que son 14 kilómetros.
Bien, te viene todo. Fernando, se lo estoy poniendo demasiado fácil a Fermín. Fernando, ¿qué famoso guitarrista de flamenco está vinculado a Pamplona?
Hombre, Agustín Castellón Campos Sadicas.
Muy bien, oye, seguimos con ese empate a dos. Y otra que le va a tocar fácil a Fermín, así no hay manera de que pierda. ¿Qué animal está representado en el escudo de Pamplona?
Hombre, y en el de Osasuna, un
y
león.
Y en el de Osasuna, correcto.
Un león, muy fácil.
Demasiado fácil.
Sí, sí.
Pues voy con otra difícil para Fernando. Ya ves que estoy tirando para casa, Fernando. ¿Cuántas ciudades...?
Sí, ya veo que a Fermín le estás poniendo algunas más sencillas.
Lo tengo al lado, ya sabes, por si acaso.
Lo tengo aquí agarrado, por si acaso.
¿Cuántas ciudades están hermanadas con Pamplona? Hay que decir el número, pero ya si dices cuáles...
Pues son cuatro, Bayona en Francia, Paderborn en Alemania, la Pamplona de Colombia y Yamaguchi en Japón.
Debería valer doble, ¿eh?
Te diré que mi padre, estando en el ayuntamiento, visitó tres de esas, Alberto.
Menos Paderborn,
visitó las tres con el ayuntamiento.
Oye, pues mira, ahí tenemos esa pregunta. Y a ver si rompemos el empate, última pregunta para cada uno. Esta me gusta para Fermín, que... Víctor está disfrutando porque sabe la pregunta y sabe que es tecnológica, y eso a Fermín...
A mí me mata, sí.
¿Cómo
sí.
se llama la APP, la aplicación, te lo traduzco, Fermín, del ayuntamiento para acceder con vehículos al casco viejo?
Pues yo la única aplicación que conozco es TikTok, pues sí que es algo parecido, ¿no?
Como llamar a la puerta, por ejemplo.
Sí, ¿no? Ah, pues TokTok.
Sí, oye, se la damos por buena y terminamos con Fernando. ¿Qué baluarte de la Ciudadela se derribó para construir la Avenida del Ejército?
pues los baluartes de San Antón y La Victoria, si no me equivoco.
Que están, de hecho salió una parte en el baluarte, ¿no? En el parking de baluarte, sí. De Pamplona.
Oye, pues no podéis participar, pero porque sabéis demasiado, no por la edad, ¿eh?
Patrones de Pamplona, Alberto.
Oye, Fermín, aquí quién ha venido a preguntar.
No vas a ver.
¿Quién ha venido a preguntar?
Vale.
¿Preguntas a Fernando? Te pregunta Fermín.
¿Patrones de Pamplona?
Ah, San Saturnino.
¿Y la patrona? ¿Que está en la misma iglesia?
La Virgen del Camino.
¿Ves? Alberto no lo sabía.
Que sí que lo sabía, pero prefería que respondiese Fernando. Oye, Fernando, gracias por la iniciativa, por este ratito que hemos pasado. Y nada, que querremos tener aquí los campeones, ¿eh?
Vale, oye, cuando queráis, ya sabéis que los llevamos por ahí.
Les os venís por aquí al estudio y les ponemos una pequeña encerrona como la que nos ha puesto Fermín.
Era sencilla, Fernando.
Fernando, gracias como siempre, fuerte abrazo y a ver si mañana los rojillos nos dan una alegría, ¿eh?
Bueno, primero tenemos derbi de fútbol sala hoy en Anaita. Correcto. Y mañana partidazo en el Sadar, así que tenemos una semana muy deportiva y muy interesante.
Así es, fuerte abrazo.
Abrazo, chao.
Oye, Fermín...
Fíjate que me corrija mi madre, que también estuvo en Paderborn.
Ah, pues mira.
A mí también me han pillado.
Muy bien, pero yo siempre a los pies de tu madre.
Sí,
es,
yo también.
Es la que manda.
Es la santa, sí.
Eso es, correcto. Y mira, y si a Piqué lo han sacado bien educado, a ti también, así que algo de mérito tendrán.
Sin duda ninguna, mucho mérito.
Y tú no has hecho nada en la Supercopa, ¿no?
No, tampoco he podido. O sea, no sé si habría hecho lo mismo que
Piqué. ¿Pero te hubiese gustado más jugar o no?
Sí, hombre, sin duda ninguna jugar. El 0-15 ya es... Nah, eso es para los que pueden mucho. Yo jugar, sí, yo me habría ajustado.
Correcto.
Aunque fuera en Arabia.
Oye, si te parece, Fermín, dejamos atrás Pamplona y este concurso de preguntas. Que, por cierto, vamos a saludar a otro que yo creo que sabría todas y unas cuantas más, porque vamos a hablar de romerías.
Con Javier Leoz. Él es delegado de la diócesis, precisamente, de todas estas celebraciones populares religiosas, ¿no? De religiosidad popular. Javier León, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos oyentes de COPE, por supuesto a ti. Feliz Pascua, Feliz Pascua.
Igualmente. Estamos en, claro, toda la semana, Todas las semanas de Pascua.
Oye, sí, son 8 días para que no olvidemos lo que hemos celebrado. Eso es como cuando uno se casa y luego tiene un viaje de bodas, ¿no? Pues esto ocurre lo mismo, ¿eh? El día de Pascua merece la pena que lo prolonguemos 8 días y luego, por supuesto, bueno, hasta Pentecostés 50.
Y ahora que estamos hablando de religiosidad, generalmente las fiestas de los pueblos también se celebraba luego la octava, 8 días después, para celebrar también el Día del Patrón.
Y así se sigue celebrando, por ejemplo, en Pamplona. Esperemos que este año, el día 14, los gigantes nos recuerden que vienen a rendir homenaje a San Fermín, porque hemos acabado las fiestas de San Fermín. Ojalá.
Ojalá que sí, ¿verdad? Tenemos muchas ganas de poder vivir estos San Fermín. Y Javier, antes de entrar a las romerías, te pregunto por cómo has vivido esta Semana Santa y con qué imagen o con qué momento te quedas. Te preguntaba antes con cuál ibas a disfrutar. Pues mira, ahora te pregunto cuál has disfrutado.
Bueno, yo me quedo con una imagen. La gente con muchas ganas de celebrar a pie de calle todo el tema de la piedad popular en las procesiones, desde Pamplona, Tudela, Tafalla, ciertamente con ciertas ausencias, que la gente que ha muerto, que ha fallecido en estos 2 años, ha habido algún problemilla, por ejemplo, en Estella, especialmente en Andosilla, donde no han salido 5 pasos, en Tafalla 2, pero generalmente ha habido mucho calor popular. Bueno, no hay más que decir que la procesión del Santo Entierro de Pamplona, según tengo entendido, es el tercer acontecimiento que congrega tanta gente en las calles. ¿Con qué me quedo? Con la participación popular en la identidad de cada pueblo y de cada ciudad, después de lo que hemos sufrido durante 2 años. Por cierto, ha sido un homenaje y un recuerdo en todas las procesiones a tantos fallecidos que han sido costaleros o auroros o que han participado en las bandas de música, etcétera, etcétera. Ha sido y ha habido momentos muy emocionantes. Me quedo con la participación popular.
Teníamos muchas ganas, ¿verdad, Alberto? Y yo creo que lo hemos vivido todos esta vuelta, Javier, de forma más intensa, quizás, si cabe.
Sí, estoy de acuerdo contigo, porque la gente tenía ganas, tenía hambre de normalidad. No podemos estar en casa como si fuésemos unos presos en nuestras casas, una cárcel. Queremos libertad y tenemos necesidad de expresar hacia afuera lo que sentimos dentro. Y un fundamento de nuestra Semana Santa es precisamente las convicciones de nuestra fe en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y eso las hermandades, las cofradías, las parroquias, los curas lo han llevado hasta la extenuación en esta Pascua. Porque claro, nos faltaban personas que son los protagonistas, en definitiva, para que todo esto se saliese también adelante.
Y yo creo que Alberto ahora, después de vivir esta Semana Santa, pues toca vivir, porque empieza ahora toda la época, ¿no?, de las peregrinaciones, de las romerías a nuestras vírgenes, a nuestros santos. Hace poco tuve la fortuna, es una tradición también que San Miguel de Alar, el ángel, aparece, viene hasta Salinas, hasta el pueblo donde yo resido, siempre un lunes, siempre nos juntamos mucha gente, luego hacemos un almuerzo. Pronto empiezan ya, ahora nos va a decir Javier, las romerías hacia Ujué, luego llegará enseguida San Isidro, la Trinidad, claro, ahora empieza todas esas peregrinaciones, esas romerías que llevamos desde hace 3 años sin celebrar. Javier.
Así es, bueno, y de hecho ya ha empezado una, por ejemplo los de Yugo, en Argelas, ya se han dado cita ya, pero es que hoy mismo ya en rotativo provincial ya se nos convoca a la normalidad en Roncesvalles, pero es que después de San Marcos, que se lo dirá toda la zona de Tafalla, con Pitillas, con Beire, con Carcastillo, con Santa Cara, que subirán al gran balcón de Navarra, que es la Virgen de Ujué, y quien dice esto, pues tantas ermitas, y especialmente por supuesto con motivo de San Isidro Labrador, y tantos santuarios que se convierten en pulmón de vida espiritual y sobre todo de identidad de nuestros pueblos. No quiero nombrar a muchas porque claro, me dejaría a otras tantas, ¿no? Pero
algunos se pueden enfadar.
Exacto, pero ahí está Estella con el Puy, o el Romero en Cascante, o por supuesto Ujué, o está Irache, o está Iranzu, o Leire, y tantas ermitas que tienen su aquel en tantos rincones de Navarra. Y es que no es por nada, la Pascua siempre nos deja una figura que queremos muchísimo los cristianos, que es María. Y con María todo es fiesta.
Has dicho unas cuantas, Javier, pero qué bonitas todas, ¿eh? Irache, Iranzu, el Puy, el Romero en Cascante, que subir esa cuesta con todos los arcos ahí. La verdad es que todas tienen un encanto especial.
Claro que sí. Yo digo que cada una refleja la identidad y la idiosincrasia de cada pueblo. Por ejemplo, Cascante, para que no se moje el peregrino, hay una arcada que une el Romero con el pueblo. Roncesvalles, con esa forma tan típica de las cruces sobre la espalda. Ujué, donde digo siempre que es, por cierto, una de las romerías más antiguas, y no solamente de España, sino incluso de Europa. Pero luego hay, por ejemplo, la Trinidad de Lumbier, que es un canto, o San Zoilo en Cáseda, mi pueblo natal, por ejemplo, o Estella, donde van los ayuntamientos de toda la zona. Esto es una forma de reflejar y de expresar que nuestros pueblos y nuestras ciudades siguen teniendo alma. Mejor dicho, que después de 2 años el virus se nos ha llevado a muchas personas, pero gracias a Dios no se han llevado algo tan grande como son las tradiciones que nos hacen sentirnos vivos, cristianamente vivos.
Eso que nunca nadie lo pierda, ¿eh? Las tradiciones es lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, ¿eh? Nos reflejan las tradiciones.
Y un gran legado que podemos dejar.
Sin duda.
Por supuesto, por supuesto.
Nosotros celebraremos en el pueblo de San Isidro. En la comarca hay mucho labrador y vamos hacia Astraín, varios pueblos, a la romería de San Isidro, Alberto.
Uy, qué bonito.
Te invito.
Hombre, Funes, esta Caseta, está Cintruénigo, toda la ribera en pleno, pero incluso en Tafalla, siendo una ciudad, se va a San Isidro, incluso Pamplona, en la parroquia de San Agustín. Pero luego nos vamos a toda la zona de ribera del sur, de Fustiñana, Buñuel, Mire, Cortes, Cabanillas.
Sí, claro. Todas las zonas agrícolas.
En San Isidro florece la ribera entera.
Así es.
Javier León, como siempre, muchísimas gracias por informarnos y, por supuesto, por seguir sembrando para que podamos de todos disfrutar de estas fechas y, en este caso, pues bueno, de nuestras creencias.
Muy sí. Y feliz Pascua a todos y un placer, como siempre, pareja, que sigáis viviendo y aportando grandes noticias a través de COPE, que lo necesitamos.
Y que tú lo veas. Un abrazo, Javier.
Un fuerte abrazo. Fermín, como siempre, muchísimas gracias, un placer.
Cada placer es mío.
Luego vamos a hablar de más actualidad, luego tendremos ahí media, esa previa. Y como es mañana, cuéntame un poco cuál es tu planín de mañana, que te vamos a escuchar desde el punto de la mañana. Luego yo podré disfrutar de ti. Hemos
un ratito,
¿verdad? Sí. Porque hemos quedado para comer. No sé si al final Víctor se va a apuntar.
Todavía
en duda.
Víctor
es así, hasta la última hora. Y luego a la noche, partidazo, 9:30, el Sadar, Osasuna Real Madrid, desde las 9.
Eso es, en tiempo la sociedad, Tajonar.
Qué bien.
Ahí
huele a fútbol, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Y ahí estaremos, enfrente de Tajonar, viendo el fútbol y, retransmitiendo una victoria de Osasuna.
Oye, ojalá sea así, la gente que quiera puede acudir a esa retransmisión y que ojalá, como dices, puede ser para contar una victoria. Luego lo haremos con Manolo Lama. No sé yo si nos va a despertar del sueño que tenemos de poderle ganar al Real Madrid. Lo primero, por el gustico de ganar al Madrid. Y lo segundo, pues porque ese sueño de poder llegar a Europa, aunque dependemos de tantas carambolas que está casi imposible, pero... Oye, ¿por qué no soñar?
Yo te digo que creo que nos lo va a intentar quitar, pero el sueño ahí lo tenemos y lo vamos a tener. Correcto. Hasta el final, Alberto.
Como el de San Fermín, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La vida es sueño y los sueños sueños son, decía Calderón.
Me quedan 20 segundos, pero Fermín, ¿tienes ya organizado San Fermín o estás todavía con esa tensa espera?
Dependo casi más de ti que de mí, Alberto, pero está todo organizado, está todo organizado.
Si dependes de mí lo tienes complicado, Fermín, como siempre. Gracias y un fuerte abrazo.
Adiós, igual.
Nosotros llegamos así a las 2 menos 10. Vamos a tener más temas de actualidad aquí en COPE Navarra. Hablaremos de noticias como que, por ejemplo, María Chivite, la presidenta del gobierno de Navarra, afirma que siguen recibiendo a personas refugiadas procedentes de Ucrania, si bien de manera más lenta. Pero todo ello lo contamos ahora en el tramo regional.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Tenemos que hablar de más actualidad. Lo primero, vamos con la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico con tres carreteras cortadas en nuestra comunidad. Por favor, les pedimos que máxima precaución, que 0-0 de alcohol y drogas al volante. Y también les decimos que circulen con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral ante la posibilidad de nevadas en zonas de los Pirineos, con cota de nieve bajando al final del día entre los 900 y los 1.100 metros de altitud. Por favor, precaución al volante.
Ahí el cuadrito este, a ver el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
1:51 y de la mano de Maite Moro nos vamos a saludar y a visitar a nuestros amigos del despacho de abogados Iribarren Rivas.
Nos vamos a ir un día más hasta el bufete de abogados Iribarren Rivas en busca de ayuda, como siempre, porque ellos son expertos en muchos temas que nos afectan a mucha gente y nos puede echar una mano. Vamos a saludar, como siempre, a Jorge Iribarren. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Maite.
Bueno, Jorge, primero vamos a referirnos a ese tema que ya llevamos unos meses tratándolo, como es el cartel de coches, esas prescripciones que ya se van sucediendo. ¿Cómo está el tema en este momento? ¿Qué nos puedes decir, Jorge?
Bueno, ya saben nuestros oyentes que el cartel de coches, bueno, se pueden reclamar los coches de determinadas marcas.
Sí.
Que se hicieron desde el 2006 hasta el 2013,
eso es.
Se compraron.
Sí.
Coches nuevos, coches kilómetro cero, empresas particulares, todos pueden reclamar. Y entonces, bueno, a raíz de un cartel de coches que se creó por determinadas marcas, en los cuales, pues bueno, pues sí, hubo unos incrementos de precio. Esos incrementos de precio, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia les puso la correspondiente sanción, que muchas marcas recurrieron, y en el año 2021 el Tribunal Supremo empezó a dictar muchas sentencias, ¿vale?
Sí.
Esas sentencias, cada una ha sido de una marca, entonces han ido saliendo todas estas sentencias, y en el 2021 salieron esas sentencias, las primeras en abril del 2021, que han prescrito ahora en abril de 2022, mañana prescriben las marcas Citroën y Peugeot, y luego en mayo hay un numerosísimo, o sea, hay el núcleo importante prescribe en mayo.
Ajá.
Entonces, las marcas de Renault, Volvo, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Jeep, Lancia, Hyundai, Mazda y BMW,
uh-huh,
prescriben en mayo. ¿Por qué? Porque las sentencias de esas marcas fueron
posteriores,
uh-huh, mayo del 2021.
Eso es.
¿Vale? Uh-huh. Entonces, en mayo del 2022 prescriben estas marcas. luego en junio prescriben otras, en septiembre otras, entonces hay que ir ya, pues bueno, pues en mayo ahora, que es un poco el núcleo grande de todas las marcas, pues el poder ir haciendo las reclamaciones y ponerse en contacto a través de la página web que tenemos para que vean si sus vehículos han sido afectados, de Cartel de Coches Navarra, y ahí van a poder ver en afectados del Cartel Coches de Navarra si su vehículo está si está perjudicado por ese cartel de coches y si pueden hacer las reclamaciones. Las reclamaciones, como siempre hemos dicho, pues bueno, pues es el 10% más o menos del precio más todos los intereses, por lo que estaríamos hablando pues de cantidades de entre 2.000 y 3.000 euros hasta 8.000 o 9.000 euros.
Son cantidades
según el valor del vehículo.
Importantes, por tanto, efectivamente que lo miren, ¿eh? que no hay que dejarlo estar. Y hay otra cuestión que también queríamos comentar hoy, Jorge, que se refiere a Trío Dos Bank, esa entidad bancaria. Bueno, mucha gente compró acciones y realmente pues se puede decir que les engañaron, ¿no? Básicamente.
Sí, bueno, Trío Dos Bank es un banco que además tenía sucursal en Pamplona.
Sí.
Entonces era un banco que se vendía como un banco ético y un banco, pues bueno, pues para que con esos beneficios los destinaban a labores sociales, a banca ética se llamaba, ¿no? Y entonces, pues bueno, hubo muchos clientes de esta entidad que les endosaron unas CDAs, que son unos certificados de acciones, en los cuales en el año de la pandemia les dejaron 2 años con todo bloqueado, por lo que todo el dinero que tenían en esas CDAs, que se llaman, se lo bloquearon y no lo podían sacar. Entonces hay gente que tenía, pues bueno, pues todos sus ingresos, todos sus ahorros, 100.000 euros, 50.000 euros, 40.000 euros, entonces a raíz de la pandemia se les dijo que, bueno, pues que debido a la pandemia, pues que la situación, que tal, entonces que no podían sacar ese dinero, ¿vale? Nosotros, viendo un poco esa situación, ya planteamos las primeras demandas, en las cuales ahora ya vamos a tener las primeras resoluciones, pero a raíz del 28 de marzo hubo una notificación a todos los afectados de las CDAs por parte de la entidad, en la cual, pues bueno, iban a tener unas pérdidas muy importantes de sus ingresos, y entendemos que la práctica que se ha realizado con este tipo de con esta oferta que hizo Trío Dos Bank en su momento, pues bueno, pues es abusiva.
Sí.
Entonces hay un incumplimiento precontractual y contractual, hay una acción de nulidad por error y vicio en el consentimiento, y entonces creemos que se pueden reclamar los daños y perjuicios por incumplimiento precontractual y contractual.
Uh-huh.
Entonces nosotros hemos, bueno, organizado una sesión informativa aquí en Pamplona el 26 de abril para todos los afectados, para que, bueno, pues que nos puedan escuchar, para que puedan ver esos afectados de las CDAs de Trío 2, nuestra metodología de trabajo, del tipo de procedimiento que estamos realizando, del enfoque y la viabilidad de recuperar su dinero, y sobre todo del coste para el cliente por defender su procedimiento judicial individualizado, ¿vale? Entonces nosotros, pues bueno, hemos creado también una página web que es reclamatriodos.es, para que vean un poco y para que se puedan asesorar, y se pueden poner en contacto con nosotros en el 948-2750-63.
Uh-huh.
En la página web también se pueden apuntar a la sesión informativa, pues porque no sabemos el número de afectados que vamos a tener, pero vamos a tener un número limitado, porque queremos hacer una información pues un poco detallada y particularizar en cada asunto.
El día 27 de abril, ¿verdad?
Sí, 27 de abril a las 6 de la tarde.
6 de la tarde. El lugar en el Iruña Park.
El Hotel Iruña Park.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues volveremos a charlar sobre este y otros temas, Jorge, la próxima ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un saludo.
Muchas gracias, Maite. Un saludo.
Los martes en COPE te ponemos al día de las últimas noticias sobre reclamaciones, hipotecas, cláusulas suelos, ley de segunda oportunidad, mediación y IRPH. De la mano del bufete Iribarren Rivas, conoce todas las novedades legislativas. En Pamplona, bufete Iribarren Rivas, 948-820872.
La Liga no da tregua. Con los deberes hechos, Osasuna recibe este miércoles al Real Madrid. Vive en directo el Osasuna Real Madrid el miércoles desde las 9 en Cope Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles junto al particular Consejo de Sabios. Desde la Sociedad Tajonar, tiempo de juego navarro, Osasuna ritmo de rock and roll, Osasuna Real Madrid, este miércoles a las 9 en Cope Más.
Y ponemos punto y final con dos titulares. María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, dice que Educación informará a los colegios sobre el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. También espera la presidenta que el Parlamento Foral convalide el decreto de medidas para afrontar los efectos de la guerra. Y también ha comentado que Navarra sigue recibiendo a personas refugiadas procedentes de Ucrania, si bien de manera más lenta. Ya lo saben, 2:20 llega Maite Moro con más actualidad regional de Navarra. 3:25... los deportes, con la previa del partido de mañana, con lo que ha pasado el fin de semana, y escucharemos a Manolo Lama. Les esperamos, pasen buena tarde.